En las últimas semanas, el cine argentino ha tenido diferencias notorias de concurrentes a las distintas salas, producto de que las ofertas que se le han presentado evidentemente responden a algún requerimiento por parte del espectador que tiene que ver con un producto de calidad. Y uno de ellos ha sido sin duda Betty Boo, lo que yo considero y me parece, a ojos de simple espectador, una muy buena adaptación del libro de Claudia Piñeiro, como no ha ocurrido también con otro tipo de películas que la han tenido evidentemente como la idea original o como el puntapié inicial para desarrollar una historia. Betty Boo está dirigida por Miguel Coan y él nos recibe gratamente en su casa. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
¿Cómo
Marcos?
andas?
Bien, muy
¿Bien?
bien.
Muchas gracias por este rato con nosotros.
No, por favor.
Miguel, la película ha tenido muy buenos resultados. Ustedes están cerca de los 200.000 espectadores desde el momento de puesta en pantalla. ¿Cómo has recibido esa respuesta por parte del público a tu realización?
Y la verdad que estoy muy contento. La verdad que es muy lindo ver. Por ejemplo, Twitter, que es algo que no que descubrí yo con la película, cómo la gente que no tiene ningún vínculo ni relación ni conmigo ni con nadie que ha hecho la película, de manera totalmente espontánea sale de ver la película y expresa su opinión. Y es muy fuerte ver o sea, cuántos y buenos comentarios hay de la película, cómo la recomiendan, cómo gusta. Y después, bueno, lo mismo si querés, digamos, ya menos virtualmente, cuando doy vuelta por las salas o me llegan comentarios. La verdad que es muy contento porque la película no solamente fue mucha gente a verla, sino que aparte está gustando y está funcionando muy bien el boca a boca.
¿Y los productores qué dicen? ¿Te ven con otra realización? ¿Te ven a futuro con algo?
Sí, no sé, no, por ahora están muy contentos, todavía concentrados en esto que es un trabajo muy de productor, que es el lanzamiento de la película, no aflojando. Y bueno, viste cómo es el cine, es muy, digamos, es una maratón, así que todavía no llegamos a la meta, así que hasta que no lleguemos a la meta, probablemente ninguno de nosotros piense en otra cosa que en Betibú.
Miguel, vos nos enviaste una foto porque nuestro programa se trata de la historia detrás de la foto, de la persona detrás del personaje. Vos también vas siendo un personaje, quieras o no, vas a en algún momento tener que enfrentarte a esta situación. Vos sabés cómo es también el trabajo con actores y demás, y qué es lo que representa ser el director de una película. Y nos llamó la atención el hecho de que vos nos acercases una imagen que tiene que ver, quizás, pienso yo, con tus inicios. ¿Qué es esta
Sí.
foto? Contémosle al oyente que en este momento está viendo las fotos en las redes sociales de qué se trata.
Y bueno, cuando me pediste que eligiera una foto, pensé más que nada, no tanto en qué foto la foto, sino también un poco pensé qué imagen. O sea, no elegir tanto por la imagen, sino por qué cosa me podía representar en ese sentido, ¿no? En este momento. Y la foto es una foto de una Bolex. Que usé para hacer un corto que hice en la facultad, una Bolex a manivela, y bueno, yo estoy atrás, fuera de cuadro, muy joven,
Sí, se te
con
ve.
gran
¿Cuántos años
juventud.
tenías ahí?
En ese momento debía tener 23 años,
Mira.
más o menos, sí, 23, 24 años. Y la elegí en realidad, digamos, primero porque digamos, tienen los recuerdos que para mí implican haber hecho ese corto, que fue mi primer corto en fílmico, que tiene que ver con la mística que tenían también las Bolex. Yo soy de una generación, quizás de las últimas generaciones, que empezó trabajando en el mundo fílmico para ya instalarse definitivamente en el mundo digital. Pero cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en moviola, trabajaba con cámara, con Bolex, o sea. Con sonido perforado, o sea, toda una serie de soportes que hoy prácticamente no existen, y que inevitablemente a uno le marcan también el paso del tiempo, ¿no? Pero básicamente la razón de las razones por las cuales elegí la foto es porque ahora ya este Betibú es mi segunda película, está en cartel, está funcionando, la gente la va a ver, yo ya estoy pensando en una tercera película. Pero hay una cosa que nunca quiero perder de vista, que es que dirigir cine es una especie de privilegio o digamos, una especie de sueño que en cualquier momento, digamos, así como apareció casi de manera mágica puede desaparecer, ¿no? Es decir, cuando estaba haciendo ese corto, obviamente tenía el sueño de dirigir una película, un largometraje, pero no tenía ninguna certeza ni ninguna. Bueno, eso, ninguna certeza de que eso fuera a llegar, digamos, ¿no? Es muy fuerte, digamos, para mí, yo creo que para todos los que hacen cine, el deseo de hacer una película y al mismo tiempo la sensación de lo, digamos, casi lo épico, que digo, difícil que es llegar a hacerlo. Y ya verme, digamos, estar en esta instancia, que es con una segunda película, donde todos los días lo que hago es pensar en qué película quiero hacer, para mí personalmente ya es como un logro muy impresionante, ¿no?
Vos empezaste muy arriba, Miguel. Sin Retorno es tu primera película
Sí.
y tiene un casting, digamos, un elenco muy nutrido de renombre. Por supuesto, vos tenés todo un camino recorrido para haber llegado a eso también, ¿no? A lograr que a muchos actores quisieran trabajar con vos, digamos. Supongo que a muchos de esos los conocías de set, de filmación, de tu
Exacto.
trabajo como asistente, etcétera. Pero, ¿qué implica ese desafío de tener tanto nombre para dirigir y que después la película rinda lo que vos querías efectivamente?
Y mirá, mi primera película, en Sin Retorno, que trabajaban Federico Luppi, Sbaraglia, Machín, Mara Celentano, y donde si bien yo tenía experiencia, como decís vos, de haber trabajado como asistente de Marcelo, por ejemplo, Marcelo Piñeiro, y haber trabajado con muchos actores muy importantes, no es lo mismo dirigir que asistir, digamos, ¿no? O sea,
Claro.
es una cosa totalmente distinta. Y que no tenés, o sea, que yo veía trabajar a Marcelo y podía imaginarme muchas cosas y podía prepararme para mucho, pero después, cuando estás sentado ahí en la silla del director, estás solo y tenés que hacerte cargo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, con lo que me pasó, por ejemplo, con Federico Luppi, la primera vez que el día que lo conocí, que fue personalmente, fue el día que él ya había leído el guión, tenía ganas de hacerlo y vino la productora, donde yo ya estaba preparando la película, y se sentó a charlar. Y lo primero que él hizo fue hacer una devolución del guión, que yo escuché fascinado durante 40 minutos a Federico hablando de por qué quería hacer la película, de qué le había gustado el guión, de qué cosas le disparaban, de por dónde entraría su personaje, una serie de cosas que. Aparte, Federico es una persona hiperculta y muy buen, digamos, muy buen conversador. Y yo lo escuchaba en silencio hasta que al momento me dice, bueno, pero al final tomé la palabra, esto es como un monólogo, y decime, bueno, pero yo también quiero escucharte a vos. Y ahí empecé a tartamudear, porque le estaba hablando a Federico Luppi. Para mí era como Gregory Peck, ¿viste?
Claro.
Era, imagínate, sentarte a hablarte con Gregory Peck.
Claro.